Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles a esta fría madrugada. Gracias por elegirnos para pasar tu noche. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, Ponedor, me gustaría recordar que aquel avión procedente de Bangkok que se estrelló cuando intentó aterrizar en el aeropuerto internacional de Muan, en Corea del Sur, es verdad que de esto ya hace unos días, de este suceso, y realmente no se sabe exactamente cuál fue la causa del accidente, pero desde el momento del siniestro, la hipótesis que se baraja a día de hoy es que un pájaro chocó contra el avión y causó problemas en el tren de aterrizaje. Las aves están representando un riesgo elevado para los aviones, la gestión de la seguridad en la aviación es muy compleja y también incluye pues el control de aves en las inmediaciones aeroportuarias. Y por eso me surge la pregunta de ¿por qué le gustan a los pájaros los aeropuertos? Claro, yo no lo puedo responder, no te puedo dar, no sé, la respuesta a esta pregunta que acabo de lanzar al aire. Lo mejor es que contemos con un experto en la materia. De esta manera he querido contar con la ayuda del cetrero Juan Jesús Barrios Bernabé. Tiene amplia experiencia en este sector y se podría destacar, fíjate, de este hombre que ha sido cetrero de la Muestra Universal de la Expo 92, cetrero en el Alcázar Real para la boda de la Infanta Elena o cetrero también en el Aeropuerto Internacional de Faro, en Portugal. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas. Un placer hablar contigo.
Pues un placer, don Pulpo, el poder hablar con usted.
Muchas gracias. Que digo yo, lanza la pregunta aquí en directo a todos los ponedores. ¿Por qué le gustan a los pájaros los aeropuertos? ¿Por qué no se fijan en otros espacios, como puede ser una cancha de tenis?
Bueno, es una cosa muy sencilla. El aeropuerto, que tuve la oportunidad de trabajar varios, han mencionado el de Lisboa, pero yo empecé en la base americana de Rota, en Cádiz, después Jerez de la Frontera, después Faro, Lisboa, el aeropuerto de Fiumicino, y en este momento llevo la concesión también del aeropuerto de Ciudad Real. Cada aeropuerto es una incógnita por el tipo de aves que lo van a frecuentar, pero depende todo del espacio abierto donde ha sido colocado el aeropuerto. Los aeropuertos ocupan espacios abiertos, cercanos normalmente a zonas húmedas, y esto siempre fueron zonas atrayentes para las aves. ¿Qué ocurre? El aeropuerto es un paraíso para cualquier animal. ¿Por qué? Porque el aeropuerto no es frecuentado por personas, salvo aquellas que trabajan en la zona de maniobras del aeropuerto, que son pocas. Los folumis que hacen la revisión del aeropuerto, la policía que cuida de la periferia del aeropuerto, del perímetro, pero por lo demás los aeropuertos pues son zonas muy tranquilas en la zona de maniobras y las aves llegan hasta incluso poder nidificar al borde de la pista. Porque, claro, la pista en invierno se calienta con el sol, con los rayos solares, mantiene el calor y las aves reproducen al borde de la pista, incluso porque se sienten protegidas por los bebés, porque no vienen los depredadores, y también pernoctan, duermen al filo de la pista. Entonces, un aeropuerto es un lugar maravilloso para todas las funciones naturales de cualquier animal y sobre todo para las aves.
Bueno, ahí tenemos ya la primera respuesta a las dudas que nos planteamos aquí en este equipo de Poniendo las Calles, de por qué eligen los pájaros los aeropuertos, y tiene todo el sentido, es como un spa para ellos, eso está claro.
Claro, es para ellos. Imagínate, el animal encuentra alimento, la hierba normalmente se corta a 3 centímetros, lo máximo en 2-3 periodos al año. Encuentran simientes, encuentran insectos, encuentran comida. Después encuentran seguridad. Y bueno, pues como digo, todos los aeropuertos, la mayoría de ellos tienen zonas húmedas internas que también les sirve para beber. Y aquellos aeropuertos que están cerca de la costa, pues te podrás imaginar, te puedo tutear, ¿verdad?
Hombre, por favor, claro que sí, claro.
Pues aquellos que están cerca de la costa, pues te podrás imaginar, ¿no? Son sitios donde ellos reposan, tienen el mar cercano. Nosotros vemos en la ciudad muchas gaviotas durante el día a veces, y es porque el mar está ajetreado. Entonces vienen al aeropuerto, incluso se posan en la pista, y bueno, pues es muy frecuentado los aeropuertos por las aves. Y el mayor problema que encuentra, diríamos, el halconero que trabaja aeropuertos, zonas que están en zonas húmedas y muy cercas al mar, es que lo que ocurre es que hoy lo tienes limpio y mañana lo tienes infectado. ¿Por qué? Porque se llega a ser poblado por bandadas de aves migratorias que vienen al aeropuerto. Entonces tú lo puedes tener muy limpito, pero al otro día ha venido un bando de 200 cormoranes y se han posado en el área de maniobras. El halconero de un aeropuerto lo que tiene que conseguir es que el área sea sensible para las aves. Es decir, el buen halconero de aeropuerto no es el que manda fuera un pájaro cuando lo ve cerca de la pista o en pista, no. Es el que consigue crear un área sensible y le hace entender a las aves que frecuentan el perímetro del aeropuerto y que intentan invadir el aeropuerto para hacer sus funciones, de que ahí hay predadores y que no pueden hacer sus funciones durante el día de reproducción, de comer y todo lo demás. Entonces, con el paso de los días, tú volando el equipo de aves, creas un área muy sensible. Ellos se dan cuenta y es curioso que los puedes ver a lo mejor a 200 metros de la valla del aeropuerto haciendo de todo, pero ellos no pisan el aeropuerto porque saben que ahí viven los depredadores, ¿no?
Claro, claro. Por eso se erige el halcón, ¿no? Para espantar los pájaros.
Sí, se erige el halcón. Es decir, ¿quieres que comente un poco de la problemática del bird strike en sí como fenómeno?
Sí, sí,
en
claro.
El aeropuerto.
Claro, claro, claro.
Yo es que no sé hasta qué punto quieres que me enrolle, por así decir. Pero
no.
Te
yo
voy
quiero
a explicar.
Que nos dé mucha información, claro.
Venga, pues a los oyentes les va a interesar esto. Lo primero que tienen que saber es que una aeronave no cae fácilmente por un bird strike, por un impacto, ¿no? Llamémosle impacto. Y si tú ves la historia de la navegación aérea, diríamos que el porcentaje de los bird strike militares, que son los más peligrosos porque están cerca, hacen vuelos rasantes por el mar y se tragan bandos de aves, las aves, los F-18, todo ese tipo de los cazas y tal, el porcentaje de gravedad es un 13%. Y en la navegación civil un 11% de todos los bird strike. Un porcentaje de un 11% comparado con el número de bird strike no es tanto. Ahora bien, ¿por qué se produce el fenómeno bird strike? Se produce porque, evidentemente, la aeronave va perdiendo altura para entrar en un tramo que se llama la final corta, es decir, que calcula que son 3-4 minutos. Cuando vemos la luz de un avión, ese es el tren de aterrizaje. Ya el piloto ha sacado. Si estamos cerca de Barajas, por ejemplo, y vemos ya un avión que va a aterrizar y lleva una luz, ya es el tren de aterrizaje. Bueno, pues desde que saca el piloto el tren de aterrizaje hasta que toca tierra, toca la pista, serán unos 3-4 minutos aproximadamente. Diríamos que ese trayecto es el trayecto donde normalmente ocurren los bird strike. ¿Por qué? Porque ya el avión está volando por 150, 200 metros. Por debajo de 132 metros es la zona más complicada de vuelo, ¿no? Sí. Porque ahí es donde frecuenta el paso de las aves. Entonces, el halconero lo que tiene que hacer es dejar el área libre, pero también la cabecera de pista. Por ejemplo, yo me informé sobre el incidente que ha habido en Corea y el piloto entró en sentido contrario, cambió la posición. Tenía que haber entrado por una de las cabezas de la pista y entró por la otra. ¿Por qué se erige la cabecera, la de norte, la de sur, la de este o la de oeste? Depende del viento. La torre de control le da una información al piloto de que tiene que aterrizar siempre con el viento de cara, porque las aeronaves vuelan con viento de cara igual que las aves.
Claro.
Entonces, desde que saca el tren de aterrizaje, elige ya la cabecera de pista que va a entrar, y eso desde la punta de la cabecera de pista, diríamos el halconero tendría que limpiar también aproximadamente 1,5 kilómetros más fuera del aeropuerto para que no se pueda producir el fenómeno bird strike tampoco en la final corta. Y bueno, pues el halconero lo que hace es volar aves de altanería, de alto vuelo, para que aquellas que están en vuelo se alejen de aquella trayectoria. Nosotros volamos los halcones por altanería y conseguimos mantener el halcón en la vertical. Claro, cuando un ave ve un halcón en el cielo, en la vertical, pues entonces el animal se aleja y cambia su trayectoria. Así evitamos que en el momento de entrar a la final corta pueda colisionar con la aeronave. Y también tenemos que valorar muy bien el momento, porque, por ejemplo, un 747 en faro. Tú llamas a la torre de control, ves dos cigüeñas blancas a borde de pista. Eso me ocurrió hace unos 10 años. Entonces tú llamas a la torre de control, torre de halconero, halconero torre. Mire, que veo dos cigüeñas blancas en una zona muy complicada. Viene el 747, que ya lo he visto y tal. Sí, halconero, pero es que la aeronave va a aterrizar dentro de un... Lo sé, torre, pero le pido trabajar a discreción. ¿Por qué? Yo digo trabajar a discreción porque yo te estoy informando a ti de que estoy viendo las aves. Todo esto está quedando grabado en la torre de control. Claro. Si después hay un bird strike, yo he intentado hacer mi trabajo. Tú me has dicho que no era el momento oportuno. Por tanto, yo la responsabilidad me la quito de encima, porque yo he intentado hacer mi trabajo. A lo mejor el controlador te dice, venga, Halconero, trabaja a discreción. Porque yo le digo, mire usted, yo consigo trabajar a discreción y consigo de no tener que abortar el aterrizaje, porque claro, tener que abortar un aterrizaje ya implica un retraso en el momento del aterrizaje, ya cambia el planning de tantas cosas, porque cuando vemos el avioncito que está aterrizando, el controlador tiene delante una pantalla toda llena de luces con un vector que tiene 2 minutos, ese vector lo va girando y así va repartiendo a los aviones. A lo mejor tiene en el aire el hombre, pues no sé, 100 aviones para aterrizar. Entonces el halconero lo que intenta es no perjudicar a los horarios de aterrizaje, a que no haya un bar strike, evidentemente, y a veces pues lo importante es que la torre de control valore el trabajo del halconero al 100%, porque ya sabemos que puede provocar un problema. Sinceramente, desde mi punto de vista, caer un avión por un ave, no, en absoluto. Un reactor acumula hasta 50, 60 aves sin ningún tipo de problema. Es verdad que hay zonas dentro de la turbina más sensibles. Pero no creamos, que no entre la gente en pánico cuando va a volar y ve a través de la ventanilla del avión una corneja, un cuervo posado a la pista, porque no va a pasar nada.
Es increíble escucharte, Juan Jesús, es increíble lo que nos estás contando a los ponedores. Estamos en un programa de radio que realizamos en la madrugada entre la 1:30 y las 6:00 a.m. Somos líderes absolutos de audiencia. Nos encanta contar historias que a la gente le sorprenda. Tú además, Juan, eres miembro del Real Gremio de Halconeros y estamos hablando de este ave tan, tan mágica. Lo que no entiendo muy bien ahí, Juan Jesús, es cómo es posible que el halcón vuele dentro del espacio aéreo sin interferir con los aviones. ¿Por qué al halcón no le puede pasar nada? Porque él está muy bien, no sé, él sabe cómo se la juega.
Bueno, los halcones, es verdad que cuando tú trabajas con un halcón, tú mismo puedes provocar un bar strike. Esto que acabas de comunicar es muy interesante. Yo, en toda la carrera que llevo, he vivido 2 veces un bar strike provocado por nosotros. Una vez fue con un P3 Orion, trabajaba para la empresa de Miguel Sousa Murillo, y el halconero soltó el halcón, el P3 Orion en rota, venía y se lo tragaron las hélices. Esto lo tiene que evitar el halconero, es decir, el halconero tiene que saber perfectamente cuándo lanza el halcón. Pero te digo, don Pulpo, que cuando ya el halcón está en el vuelo, ya está en el aire, el halcón se adapta perfectamente a volar con las aeronaves. También porque cuando nosotros vemos el vuelo de un ave, tenemos que diferenciar diferentes tipos de vuelo. Por ejemplo, el ave vuela de crucero, que es cuando va batiendo, y ahí el animal, pues a lo mejor es como aquel que va por la calle, se despista y le pilla un coche. Pues sí. Bueno, pues eso puede ocurrir con un ave también. Pero difícilmente te coge un coche cuando tú estás en la plaza de un parque. ¿Por qué? Pues porque tú estás en una zona tranquila. El halcón, cuando está en el aire y está planeando, está en la térmica. Tiene totalmente conocimiento de todo lo que le rodea, porque el animal está girando constantemente de forma placentera. Y nosotros, evidentemente, intentamos que en el momento de que el avión entra, el halcón ya ha sido recogido por nosotros. Nosotros tenemos lo que se llama el señuelo, que es un artilugio, una cofia de cuero, que lo que hacemos es voltearlo y así el halcón entra de inmediato con nosotros. Yo siempre intento, para dependiendo del tipo de vuelo que trae el avión, si es un avión un avión privado que viene más rápido, un avión comercial, intento siempre, la verdad, valorizar el momento. No me fío yo mucho de que no pueda yo provocar el bar strike, y lo que hago es recoger antes de que el avión toque la pista. Sí.
Wow. Es interesantísimo, Juan Jesús, lo que nos estás contando aquí en la COPE. Claro, de verdad, o sea, nos llama la atención, pero nosotros no controlamos mucho de estas cosas, con lo cual es lo mejor que podemos hacer es ponernos en manos de expertos, y encima cómo nos lo cuentas tú. Pero además, con el reciente accidente de Corea del Sur, hombre, yo creo que es imposible no acordarse del amerizaje del avión en el río Hudson, en Nueva York, donde también una bandada de gansos fue la que destrozó un propulsor durante el despegue. Aquí, Juan, Juan Jesús, claro, sí que me gustaría conocer si es imposible eliminar el riesgo de impactar con pájaros en el aeropuerto. ¿Por qué los aviones no tienen un claxon que ahuyenten de, así de golpe a los pájaros que tengamos por delante?
Pues muy fácil, porque tú imagínate que tú vas caminando y yo te toco el claxon al lado del oído, tú pegas un salto, ¿no? Y dices, ¡guau! ¿Pero qué has hecho? Pero si yo esto lo hago cada 10 minutos, tú te habitúas. Entonces, las aves del aeropuerto, hay una metodología, por ejemplo, aeropuerto de Faro. Independientemente de que hay un servicio de cetrería, también hay en la periferia unos cañones con un reloj que cada 10 minutos hacen ¡boom! Y pegan un petardazo. Entonces, las aves jóvenes que llegan al aeropuerto y que nunca han estado, sienten el cañón y evidentemente se asustan. Pero cuando han pasado 2 semanas, ya están habituados porque es un reflejo condicionado que ya no significa nada para ellos. Yo te digo, cuidado, cuidado, cuidado. Llega un momento que te lo digo cada 10 minutos y dices, bueno, cuidado, ¿de qué?
Cuidado, si no, entonces, no ha pasado,
pues,
nada.
Esto es lo que ocurre.
Claro,
claro. Claro, los métodos disuasorios de sonido a corto plazo de inicio, pero luego se habitúan constantemente. El verdadero método eficaz es la cetrería, porque es un depredador que le ataca directamente y porque es su enemigo natural. Y porque las aves en la naturaleza tienen una información biológica en la cabeza. Cuando ven un halcón batiendo en vuelo de caza, no en vuelo de crucero, lo entienden perfectamente. Es como cuando vemos la sabana africana y vemos los leones que están atacando toda la bandada, todo el branco de la bandada de cebra, de imbús y tal, corren como locos. Pero después, cuando ya han capturado a la presa o los leones están paseando, lo podemos ver que están a 2 metros, a 3 metros de ellos. Entonces, las aves es igual. Cuando hay un halcón que nosotros soltamos, que evidentemente lo soltamos para cazar o para ahuyentar, el animal bate de forma diversa. Y las aves lo ven y lo entienden perfectamente. ¿Cuál es el problema que encuentra el halconero a la hora de disuadir las aves? Bueno, pues hay aves, como por ejemplo las gaviotas, que llevan una información genética en el pico. Llevan el naranja con la mancha roja en la punta. Eso significa peligro. En la naturaleza, la combinación de colores rojo, amarillo, negro, amarillo, significa peligro. Entonces, a lo mejor, tú utilizas un halcón peregrino para ahuyentar este ave y te cuesta un poco introducirla. Primero, porque el halcón es más pequeño y la gaviota es más grande. Se llama caza de presiones en cetrería. Pero utilizamos normalmente híbridos. ¿Por qué? Porque los híbridos son mucho más agresivos. Los híbridos no tienen información genética y los híbridos ayudan mucho a este tipo de ahuyentar presiones. Aves que dentro de su biología no son aves que las cazan con frecuencia, ¿no? Entonces,
vaya lección
halconero
nos estás regalando hoy, de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, pues es un trabajo un poquito particular, pero es un trabajo muy bonito. También el halconero del aeropuerto, diríamos, es un espía dentro del área de maniobra, en el sentido que vemos cosas que no ve nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que pasamos la mayor parte del tiempo en el área de maniobra. ¿Cuántas veces aterrizó un avión? Llamé a la torre de control y le he dicho, mire usted, torre, que he visto que el Boeing ha tragado un plástico por el reactor derecho. Porque claro, en el aeropuerto, con el viento, con los vendavales, pues vienen muchos plásticos y mucha basura al aeropuerto. Y claro, pues a veces también no solo son pájaros lo que traen un reactor, también traen plásticos y algún tipo de cosas. Y el halconero ayuda a todo esto. Te podría contar infinitas cosas. Una vez me encontré un señor que había saltado la valla del aeropuerto buscando la playa de Faro y iba por el área de maniobra.
Te podrás imaginar.
Sí, sí.
Juan Jesús, a mí me gustaría conocer, Juan Jesús, cuál es tu punto de trabajo en un aeropuerto. Si estás en la torre de control, si tienes una torre de vigía, si estás en una furgoneta con prismáticos, ¿cómo controlas todo eso? ¿Cuál es tu punto?
Bueno, el halconero tiene que estar en la pista, el halconero tiene que estar en la periferia. El buen halconero del aeropuerto es el que se fríe de calor en verano y pasa mucho frío en invierno. Porque tiene que ser así. Porque, como digo, en cualquier momento cambia todo y viene un bando de aves. Hoy día, claro está, hay una información buenísima de los vuelos. Sabemos a qué hora va a despegar un avión, a qué hora va a aterrizar un avión. Y el halconero puede ser puntual y estar a lo mejor pues media hora antes del vuelo ya controlando, porque si tienes el área muy limpita, pues te vas media horita antes y das una visual al tema y consigues hacer un buen trabajo. Lo que sí tenemos es el vía radio, perdón, contacto con la torre de control y con el SOA, el Servicio de Operaciones Aeroportuarias. Entonces, diríamos, hablamos con los que meten el avión en la plataforma, en el parking, y hablamos con la torre directamente. Y bueno, pues trabajamos así. Vamos con el coche, con un equipo, una Cesta, que tiene el equipo de Cesta, ya está dividido, parte de mañana, parte de tarde, y después están los auxiliares, porque tú divides el equipo. Un halcón, cuando vuela a un horario concreto, se habitúa, y siempre vuela mejor cuando mantienes el horario. Entonces divides el equipo, que en un aeropuerto internacional, bueno, pues un buen equipo de estetería pueden ser unas 20, 17 aves, lo que tú tienes para trabajar. Tienes aves de alto vuelo, tienes aves de bajo vuelo, y trabajas así. Yo, en los bar strikes que he tenido la oportunidad de hacer informes, los que más me han llamado la atención, y creo que son los más graves, son aquellos balestrais no que dan con el reactor, sino que dan con el perfil del ala del avión. Porque nosotros vemos una aeronave y la vemos muy resistente, pero no es así. El fuselaje de un avión está hecho de aleaciones para que evidentemente pueda volar y pese poco. Y cuando, por ejemplo, un bando de cormoranes o de ganso, imagínate un ganso 5 kilos, 4 kilos, un cormorán, a 800 kilómetros por hora es una piedra. Entonces, yo he visto impactos que han partido el perfil del ala del avión, que supuestamente lo, diríamos, ¿cómo es que no lo corta esa velocidad? No, pues se abre y, bueno, me tengo que meter prácticamente dentro de la sala de los aviones a recoger restos para hacer los informes. Y las aves más peligrosas en los bar strikes son las marinas, son las que tienen los huesos más duros, cormoranes, gaviotas, argenteas, albatros, gansos, ese tipo de aves sí que son peligrosas porque también son migratorias y hay momentos de la migración que vuelan muy rasantes al mar y porque van en bandos. En la naturaleza sabemos que cuando un halcón ataca los estorninos, cuando vemos un bando de miles de estorninos negros en el cielo creando una mancha negra, es porque arriba, a 500 metros, hay un halcón. Nosotros no lo vemos, pero ellos lo ven. Entonces se agrupan, se agrupan y crean lo que se llama la roca de aves, ¿no? Ahí el halcón no puede penetrar, porque si penetra se mataría. Entonces, cuando un avión entra dentro de un bando de 200 patos, pues evidentemente es un problema.
Ya me imagino.
Pero por lo demás, en el momento oportuno del aterrizaje, que quede con un ave, el piloto, pues la verdad no creo yo que tenga que tener, que sea tan grave como para que tire abajo un avión. Sí que es verdad que cuando hay un bar strike y se provoca un agujero, se provoca una turbulencia en el momento del aterrizaje, y si es un momento de viento, pues claro, puede afectar al aterrizaje de forma grave, como que no. Y esto lo saben los pilotos mucho mejor que yo. Pero no creo yo que por el impacto de la absorción de un ejemplar en concreto pueda caer un avión, ni mucho menos.
Que esa ha sido un poco la excusa para poder conocernos y para poder poner las calles hoy con nosotros, Juan Jesús. Una cosa que te quería preguntar. Yo estuve con mi hija no hace mucho tiempo, a lo mejor hace 10 años, en un espectáculo de halcones donde, bueno, explicaban a toda la gente que estábamos viéndolo que los halcones tenían como una especie de GPS que estaba incorporado. ¿Esto es así de sencillo o es así de complejo, pero yo me quedé con esa información de manera correcta? ¿O un halcón no podría tener jamás un GPS o algo que se le pareciese?
No, nosotros volamos con GPS, volamos con telemetría. Cada halcón que nosotros soltamos lleva un GPS, tenemos el animal localizado a muchos cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Hasta 50 kilómetros de distancia lo tenemos localizado con una autonomía a lo mejor de 5 días, completamente localizado. Lo tenemos hoy día con toda esta tecnología que hay en la pantalla del iPhone en tiempo real. Te dice la altura que lleva el halcón, ves la trayectoria de vuelo que va marcando, ves todo. Hoy día la telemetría, los GPS han ayudado muchísimo a las letrerías, han hecho avanzar muchísimo, sí, ¿cómo que no?
O sea, que digamos que los halcones están trabajando los 365 días del año en un aeropuerto, ¿no?
365 días del año, sí, señor.
Fíjate.
Y yo en aeropuertos como el de Faro he intervenido también de noche. ¿Por qué? Porque hay un ave en concreto, que es el cormorán, que es una ave muy protegida,
sí,
que es nocturna. Y viene a los papins, que son las luces que están en pista, a comer insectos. Entonces, claro, puede haber también un bird strike durante un vuelo nocturno. Entonces, evitas todo eso. Evitas todo eso cuando de vez en cuando haces intervenciones en la noche. También sabemos que no solo es un problema en un aeropuerto el ave, también el mamífero, ¿no? El zorro, si una aeronave da contra un zorro,
claro,
o contra una liebre en el momento de aterrizar, pues te puedes sacar de pista. Cuando tú dejas que haya mamíferos en el aeropuerto, también ¿qué ocurre? Que ellos son depredadores. Cuando cazan, dejan restos. Al otro día, por la mañana, vienen las aves carroñeras, los milanos,
claro,
los cuervos, las grajillas. Entonces, a comer los restos. Tienes que evitar, diríamos, no solo la fauna volátil, toda la fauna silvestre, tanto mamífero como aves.
Uh-huh.
El aeropuerto debe ser totalmente erradicado. Pero no piense la gente que el cetrero es un exterminador de animales, ni mucho menos. Los cetreros somos mitad ecologistas, mitad cazadores, por así decir. Claro que yo siempre voy a dar mucho más valor a la vida de una persona, y que me,
claro,
disculpe a aquel que le duela. Yo no voy a poner en riesgo nunca a una aeronave por salvar la vida de una ave. Pero lo que sí es verdad es que cuando tiramos una ave contra una cigüeña blanca y la idea es ahuyentarla, pero si el animal la llega a capturar, pues nosotros se la quitamos con vida y la soltamos, no es que la vamos a matar ni mucho menos, porque nosotros también somos amantes de las aves.
Claro.
Y bueno, pues este es el trabajo de un halconero. Tienes que estar en pista antes de nacer el sol, y te vas de pista cuando el sol ya se ha puesto.
Qué barbaridad. Estabas un poco definiendo un poco la labor de los cetreros, ¿no? Pues yo creo que la labor de los cetreros sois como un eslabón vital en la seguridad aérea, porque vosotros tenéis el mando de impedir el aterrizaje o el despegue de una aeronave con 300 y pico personas. O sea, yo creo que eso es mucho poder, ¿no? Porque tenéis mucha información y, ojo, también depende de vosotros la seguridad de muchísimas personas.
Por supuesto, yo me siento muy realizado. Yo empecé en el año 1997 con uno de los mejores cetreros del mundo, con una escuela maravillosa, que era la escuela que dejó nuestro maravilloso Félix Rodríguez de la Fuente,
que bueno,
hizo un trabajo excepcional con su empresa y con su mujer, Marcel Parmentier, incluso de su muerte, que han sido un ejemplo dentro de la seguridad aérea, comenzando en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y Jesús Brizola Martínez, que en paz descanse, fue mi maestro aeroportuario, por así decir, y me enseñó muchísimo, y me enseñó lo que significa, me emociona, tener en tus manos la vida de las personas. Me emociona porque,
claro,
es muy bonito cuando encuentras un profesional de profesionales.
Claro.
Tu Brizuela fue un hombre que te enseñaba no solo lo que era volar halcones, como se debe volar un aeropuerto, sino amar a tu trabajo, porque cuando estás tú solo, dependiendo de ti el trabajo, cuando tienes uno que te está mandando, a lo mejor no tienes ganas de trabajar y trabajas, pero cuando estás tú solo y depende de ti, tienes que saber lo que significa ser un profesional con todas las letras, y Jesús te lo transmitía. Hoy en día en España tenemos los mejores cetreros del mundo. Yo he recorrido el mundo entero, como sabes. Soy el primer cetrero que ha competido contra Mongolia, los kazajos,
cierto,
con las águilas. Y he vivido muchísima experiencia dentro de mi carrera. Sabes que soy el cetrero que inauguró el Estadio de la Luz del Benfica.
Sí, sí.
Con la Lazio, con el Águila Olimpia y Fortuna en Bulgaria. Y he recorrido el mundo con la cetrería. Y en España hoy día, de verdad, tenemos un nivel de cetrería y de control aeroportuario,
sí,
en los aeropuertos excepcionales, excepcionales.
Hombre, es que si te das cuenta aquí, Juan Jesús Barrios Bernabé, que está poniendo las calles con nosotros en esta madrugada en la cadena COPE, la cetrería, joder, es un arte milenario que contrasta con la tecnología moderna que reina en los aeropuertos. Es que en el año 2010 este arte milenario fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ante este hecho, Juan, ¿tú cómo te sientes? Porque claro, que se os denomine esa profesión como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es un puntazo, ¿eh?
Pues mira, te sientes muy honrado de poder practicar la cetrería. Primero, si te gusta la historia, si te gusta el arte, pues la cetrería es un arte. Créeme que Miguel Delibes definió la cetrería como una esclavitud consentida. Y es absolutamente cierto. La cetrería es una esclavitud consentida porque el cetrero tiene que dedicar muchísimas horas al arte de cetrería para tener un halcón a punto. La cetrería Seyri la definió como de románticos, y es verdad. La cetrería es de romántico porque es un arte milenario. Se habla del 1500 antes de Jesucristo, los hetitas y los escitas que crean la cetrería, igual que el arte ecuestre, ¿no? Porque se cree que nace paralela a la doma del caballo. Entonces, poder ser cetrero y poder ser reconocido por los organismos de hoy en día, que sabemos lo difícil que está todo a nivel ecológico, la caza y todo este tipo de artes que están sufriendo ataques constantes por grupos ambientalistas y ecologistas que a lo mejor no llegan a entender realmente el sentido de lo que es la naturaleza.
Desde luego
La
que sí.
naturaleza, yo la veo a los animales, evidentemente al 100% de respetar, pero no podemos olvidar que el hombre es un cazador, el hombre es un depredador. Entonces, si tú has tenido la oportunidad por donde has nacido en el campo, has tenido la oportunidad de tener contacto con practicar la caza, es algo legítimo, es un sentimiento humano, biológico. Y el hombre de ciudad a lo mejor no lo entiende, pero el que no está, diríamos, haciendo algo natural es el que vive en una urbe y se limita a ver un iPhone por la mañana y a viajar de coche. Pero aquel que pisó el campo, comió un conejo recién cazado y pudo sentir el aroma en la mañana cuando vas de casa de las plantas, pues la caza es algo muy bonito, es legítimo. Y poder cazar con otro animal que está en menos condiciones, está en desventaja. ¿Por qué? Porque la presa del campo conoce cada agujero del terreno, cada matorral donde salvar la vida. Pero el ave que está frecuentando ese espacio, que no es el suyo, no es su ecosistema donde caza, no es su terreno, porque sabemos que las aves rapaces son territoriales, pues diríamos que caza de incógnito. La cetrería, el arte de cetrería, cazar con aves, que es lo que define la palabra cetrería, es una maravilla.
Pues Juan Jesús Barrios Bernabé, conocido también como el maestro cetrero, ya que a la corta edad de 8 años comenzó a practicar esta disciplina de la cetrería, y porque tuvo como mentores a dos grandes como Aurelio Pérez y también Jesús Brizuela. Además, este hombre con el que acabamos de poner las calles en la cadena COPE es el primer cetrero europeo en competir en un certamen internacional en Kazajistán. También es miembro de la AECA, la de cetrería española, y ha estado como un valiente, pues poniendo las calles y echando una visual a ver cómo están los mundos y los aires para que todos cuando volemos estemos un poco más seguros. Yo no sé si Juan Jesús Barrios Bernabé ha estado a gusto poniendo las calles en la cadena COPE aquí con los ponedores.
Mira, yo estoy muy a gusto con todo lo que diríamos es una información cultural. Siempre fui un amante de la COPE. Como sabes, estoy hablando desde Roma en este momento
Sí.
y echo mucho de menos España. Cada vez que tengo oportunidad me voy a mi tierra, que es muy bonita.
¿Cuál es tu
España es una
tierra?
maravilla.
¿Cuál es tu
Bueno,
tierra?
yo soy de Cádiz. Yo
De
nací en
Cádiz.
Cádiz, ¿eh?
Muy
Nací en
bien,
Cádiz.
muy bien.
Pero a mí me gusta toda España. A mí me gusta toda España. Yo soy amante de España al 100%.
Qué grande. Pues Juan Jesús, invitado a un café descafeinado si luego nos toca dormir en nuestros estudios centrales de la cadena COPE para darnos un abrazo porque ha sido
Bueno,
una
quieres,
auténtica
perdona,
lección la que nos has dado, ¿eh?
me das 30 segundos, importante, para lo que
Claro
has
que
dicho,
sí,
¿eh?
claro que sí.
Mira, yo tuve el otro día, esto es importante decirlo, yo el otro día estuve de traductor de un italiano, un chaval que tiene muy joven Parkinson, ¿ok? Avanzado. Y tuve la oportunidad de ser traductor de él, hablando con uno de los mejores neurólogos de España, que no recuerdo muy bien el nombre del señor que ha escrito libros, un gran neurólogo. Curiosamente, en la traducción, y lo que estoy diciendo tiene que ver con cetrería, pero lo quiero decir por lo que tú
Muy
acabas
bien,
de mencionar,
muy bien.
le dice el neurólogo al muchacho: oye, Fabricio, ¿tomas café? El chaval, que claro, ya sabemos el temblor que produce el Parkinson, le dice:
Claro.
no, porque yo creo que es perjudicial, ¿no? Y dice el neurólogo: mira, Fabricio, la cafeína es el mejor enemigo del Parkinson. Ayuda a prevenir el Parkinson, porque por lo
Sí.
visto el Parkinson llega porque defiende la dopamina en las neuronas del cerebro. Entonces,
Exacto.
la cafeína ayuda a todo eso. Por tanto, todos los amantes del café que tomen café, yo tomaba uno o dos, siempre con la incógnita de cuánto café es bueno, y le pregunté a él, ¿cuánto café puedo tomar, doctor? Dice, hasta que te quite el sueño, tomas cuanto quieras. Por tanto, que lo sepan los oyentes,
Claro,
tomen
no sé.
cafeína.
Si nosotros lo que nos pasa es que cuando acabamos el programa es cuando nos toca dormir, porque hasta entonces no hemos dormido. Y si nos metemos ahora un café, nosotros no dormiríamos. Con lo cual, esto es una bola que va generando y va ampliándose. Con lo cual, el café es bueno en todos los momentos, pero sobre todo cuando tenga los espacios para poder dormir luego, es importante.
Pues sí,
Muchísimas
pues
gracias,
sí.
Juan Jesús. Un abrazo enorme y aquí siempre tendrás un café o una Coca-Cola Light o un zumo de naranja para pasar un buen rato. Mil gracias, hermano.
Igualmente, que lo paséis muy bien, lo mejor para todos vosotros y los oyentes. Soy muy grato de haber podido hablar a ellos. Gracias.
Muchísimas gracias. Claro que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles en nuestra España. ¡Viva España!